Buen día, gente de la Nación Libre. Nos volvemos a encontrar. Sí, aquí estamos nuevamente en esta noche hermosa de la ciudad de Buenos Aires. En mi caso, en su caso, puede que no sea noche, puede que no sea en Buenos Aires o puede que sea ambas. Así son las cosas en esta vida del internet. Y hoy quería traerles un video acerca de un tema que en realidad tengo pendiente hace mucho. O sea, es un tema que vamos a anunciar de qué se trata y después le doy la explicación que les iba a hacer. El tema es los fantasmas que surgen a partir de un rechazo que no tiene explicación, cuando aparece un rechazo con un otro significativo. Y esto despierta, hace aparecer ciertos fantasmas de nuestro lado. Y yo diría, digamos, lo que voy a explicar ahora lo resumiría de esta forma. Diría que el fantasma es que nuestro deseo es lo que produjo el rechazo. ¿Sí? Esto yo lo introduje en el mundo de la Nación Libre en un post que hice en Instagram hace bastante tiempo, diría. Y desde ese momento, además de por la buena reacción que tuvo y que muchos de ustedes me pidieron que haga video, si bien había toda una lista de otros videos que quería hacer antes, tenía ganas de desarrollar este y me tomé mi tiempo, lo dejé marinar, diría, porque a mí me gusta dejar las ideas marinar, que tomen forma y después hacer un video. Pero en este caso diría que la dejé marinar por demás, porque la dejé marinar, tenía el guión hecho hace rato, pero por una razón o por otra todavía no lo había filmado, así que este es un pendiente y aquí está para ustedes. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, les voy a leer un poco el principio, por lo menos, de lo que yo había escrito en este posteo que hice en Instagram, que intenta ubicar y explicar un fenómeno muy común que yo veo en los análisis, pero que también seguramente ustedes podrán notar que está en juego, o que quizás lo puedan notar en su vida cotidiana. Y yo diría que va a terminar siendo un tip clínico para aquellos que practiquen psicoanálisis y que vean pacientes. Quizás les pueda ayudar y quizás también pueda ayudar a otras personas que no son psicoanalistas o que no son psicólogos, pero que están en ese camino de autoexploración y entenderse mejor a ustedes mismos. Quizás esto que yo voy a comentarles les pueda hacer cambiar de perspectiva con respecto a un punto esencial, que es ¿a qué atribuyen ustedes el rechazo? Y digamos, ¿cómo utilizar la información de lo que surge en su psiquismo a partir de ese rechazo? O sea, lo que ustedes se imaginan de por qué fueron rechazados. ¿Cómo utilizar eso que se les ocurre como una información clave para la autoexploración? Eso es lo que podría decir. Así que vamos a ir hacia... Les voy a leer el principio de lo que escribí en Instagram y después lo vamos a desarrollar. Este fue el posteo, la primera parte del posteo. Decía, cuando se es rechazado, entre paréntesis, sin explicación, o sea, cuando no le dieron explicación a uno por el rechazo, uno rellena el vacío de explicaciones con sus fantasmas. Estos se podrían traducir así, o sea, estos fantasmas en última instancia se podrían traducir así. Mi deseo produjo el rechazo. Bueno, ahora tengo que desarrollar por qué digo que es así, ¿no? Porque hasta ahí creo que todos ustedes se pueden relacionar, o sea, diría, cuando hay un rechazo de un otro significativo, o sea, de alguien que es importante para nosotros, de un ser amado, de un ser de quien esperamos validación, de quien amado en todos los sentidos, no solo amorosamente, puede ser un mentor, puede ser un amigo, puede ser, digamos, un otro significativo. Cuando detectamos que hay un rechazo de su lado y no hay explicación de por qué ese rechazo, entonces nosotros tendemos a rellenar ese vacío de explicación con nuestros fantasmas, o sea, con fantasías involuntarias, diría, que aparecen en nuestro psiquismo y que buscan explicar por qué se produjo ese rechazo. Yo creo que hasta ahí más o menos todos podemos identificar y sentir que tiene sentido lo que estoy diciendo. Yo creo que el punto que les puede resultar más enigmático, pero quizás les resuene y les produzca un efecto, aunque no lo entiendan del todo, es esto que yo digo de que estos fantasmas se pueden traducir en última instancia así, que mi deseo produjo el rechazo. ¿No? Como que ahí hay un salto que yo hago en esa frase, que en este video vamos a explicar. Pero quizás les resuene y les produzca efecto, porque creo que es un fantasma universal que podríamos tener, y creo que quizás cuando termine el video se va a entender mejor, de que siempre sentimos inconscientemente que nuestro deseo tiene el riesgo de producir rechazo. ¿Sí? Así que bueno, no me voy a adelantar más y voy a meterme ahora un poco en la explicación de este fenómeno. Como dijimos entonces, cuando uno es rechazado por un otro significativo sin explicación, y cuando digo uno es rechazado, me refiero a si uno es efectivamente rechazado o si aparecen como estos pequeños, no diría rechazos, o sea, estas pequeñas cosas que pasan en las interacciones que uno puede, o que pueden evocar el fantasma del rechazo, también diría, ¿no? Como por ejemplo, no sé, uno está hablando con una conquista, o con alguien con quien está saliendo, o lo que sea, y tarda en responder, ¿no? O le deja el visto. Por más de que después responda, o lo que sea, digamos, hay como ese pequeño lapso de ausencia, o incluso puede ser una mirada, puede ser que ese día la persona, no sé, uno esté con esa persona y la persona esté un poco más distraída, no parezca tener tanta atención en nosotros, esté mirando el celular, haya puesto una cara que nos hace sentir como cierta desaprobación. O sea, todas esas pequeñas cosas, no tiene que ser un rechazo como súper marcado, puede ser esas pequeñas cosas incluso, hacen aparecer la idea de rechazo, por más de que no sea así, puede ser un fantasma incluso, y ese rechazo sin explicación, porque no nos dice qué es lo que le sucede, este otro significativo, plantea un enigma, diría. El enigma de por qué somos rechazados. Y este enigma, digamos, este vacío de explicaciones, funciona como un velo, como una especie de pantalla que no deja ver qué hay detrás. Lo que estaría detrás sería la explicación. Al no poder verlo, esa pantalla funciona como... ese velo funciona como una pantalla donde nosotros proyectamos nuestros fantasmas de qué podría producir ese rechazo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que sucede esto con el rechazo? ¿Por qué el rechazo tiene este poder? Bueno, yo diría que, en mi opinión, es porque el rechazo, cada vez estoy más convencido de que es uno de los puntos esenciales, cruciales de todo análisis. Yo todo análisis que emprendo, digamos, todo tratamiento analítico que yo emprendo, siempre encuentro como por lo menos uno de los puntos esenciales la elaboración del rechazo. ¿Sí? Y con esto yo diría que es la elaboración del rechazo de otros significativos, seres amados, como podría ser en última instancia a nivel edípico los padres, o sea, elaborar esos rechazos muchas veces inconscientes o no aceptados del todo, no leídos del todo, de parte de los padres. Yo diría que son uno de los puntos traumáticos esenciales que aparecen a la hora de trabajar en un análisis. Y diría no solo eso, sino también otra cosa que aparece, que nosotros trabajamos en los análisis, es nuestro propio rechazo, muchas veces inconsciente, hacia esos otros amados, ¿no? Esto también es algo muy conflictivo, como que uno no se puede aceptar a sí mismo también que uno puede sentir odio o rechazo por un otro amado. Entonces, estos dos fenómenos que muchas veces incluso están enlazados entre sí, es decir, que uno odia o rechaza a un otro significativo muchas veces porque el otro está haciendo cosas que nos hace sentir rechazados y todo eso está cubierto medio en una cosa inconsciente, diría, o sea, que no lo llegamos a registrar del todo muy claramente. Todos estos fenómenos yo diría que están muy cerca de lo que es el núcleo de lo reprimido. No diría que es todo lo que está reprimido, me parece es muy amplio, no quiero ser reduccionista, pero sí quería marcar que es un punto esencial, yo diría, en todo análisis, siempre que trabajo, estos puntos suelen aparecer como clave. ¿Sí? O sea, la elaboración del rechazo, el rechazo de otros significativos para con nosotros y nuestro propio rechazo para con esos otros significativos. Entonces vemos que el rechazo tiene un lugar súper importante y muchas veces cuando aparece ese rechazo en un momento actual, y como dije, o sea, incluso en cosas que no son un rechazo súper tajante, sino como pequeños elementos que introducen algo del rechazo, esto evoca, hace aparecer toda esta serie de complejos que rodean lo reprimido, yo diría. Y además, también hay que decir que el rechazo tiene un papel muy importante en el juego del deseo, porque muchas veces el rechazo introduce dentro de este vínculo de amor y de unión, introduce esa especie de separación que también permite que circule el deseo, que permite desear. O sea que el rechazo no diría que es solo un elemento negativo, que sería mejor que no esté en las interacciones o en los vínculos de amor, sino que yo creo que tiene un vínculo muy importante, permitiendo desear en las parejas, o sea, que haya un elemento de separación, un elemento de rechazo, y los vínculos padre-hijos, padres-hijos también, o sea, los vínculos parentales con los hijos, también diría que permite la separación, individuación, lo que permite que la persona se separe de los padres y se convierta en un adulto, en una persona autónoma. Pero bueno, eso lo he desarrollado en otros videos, seguramente lo desarrolle más adelante también. Bien, volvamos entonces a lo que nosotros proyectamos sobre esa pantalla, ese velo que aparece cuando aparece este rechazo sin explicación. ¿Qué es lo que proyectamos ahí? Yo diría que proyectamos las razones que a nosotros nos parece que podrían generar rechazo. O sea, ¿qué es lo que ponemos como explicación y decimos, a ver, que hay un rechazo? ¿Por qué se produjo? Y por algo que podría generar rechazo, ¿no? Entonces, en general, yo diría que uno no tiende a pensar que son las propias virtudes lo que podría generar rechazo, sino que uno piensa inconscientemente, hace el cálculo de que son las propias faltas lo que podría generar rechazo, lo que uno piensa es repudiable de uno mismo, ¿no? Y no me quiero ir, digamos, pero quería hacer un paréntesis de que en realidad, yo diría, cuando aparece un rechazo, digamos, este no es el único fenómeno que aparece. Hay otros fenómenos que aparecen. No es que siempre que aparece un rechazo aparece este fenómeno que estoy tratando de describir. Por ejemplo, hay casos en los que, diría, uno es rechazado porque uno se mandó una recagada y uno, como mecanismo de defensa, echa la culpa para afuera y digamos, tiene defensas aloplásticas, lo que se llama, que es esto de hay un conflicto. ¿Quién tiene la culpa? La pongo afuera. Seguro es culpa del otro. Y es una defensa para no asumir, para no hacerse preguntas acerca de lo que uno puede haber hecho mal. Esto también sucede en experiencias donde uno es rechazado, diría, justificadamente, o donde uno se mandó una cagada y se ponen en juego defensas que intentan desviar la atención de las propias faltas y poniéndolas afuera. O sea, esto sucede, este es otro fenómeno. Pero el fenómeno que yo estoy describiendo no diría que es un fenómeno donde se ponen en juego defensas, sino más bien diría que parecido como sucede con un test proyectivo, ¿viste? Cuando, por ejemplo, un test proyectivo, ¿qué sería? Sería el Rorschach, que es este test de las manchas que seguro muchos de ustedes conocen, que es tipo, te muestran unas manchas que no significan nada y uno dice, yo veo un murciélago, yo veo tal cosa, ¿no? Entonces, eso es algo que no significa nada, no hay explicación y uno dice lo que ve y en psicoanálisis se toma como un test proyectivo, donde uno proyecta sobre eso que no tiene significación, la propia significación y eso permite la exploración de las propias fantasías inconscientes. Entonces, esto es como una especie de fenómeno espontáneo donde se da algo parecido, de que al aparecer ese rechazo sin explicación, el vacío de explicación funciona como una especie de pantalla donde uno puede hacer un test proyectivo y uno proyecta esos fantasmas. Entonces, retomando, uno proyecta lo que uno imagina puede producir rechazo, lo que para uno es repudiable de uno mismo. Y yo diría que en general, y esto es una experiencia que yo creo que yo me di cuenta principalmente atendiendo, porque creo que cuando uno lo vive personalmente no se da cuenta, pero cuando uno lo ve atendiendo, cuando uno lo ve en otro, es más claro, entonces dice, ah, mira, y lo ve en repetición de casos, entonces uno dice, esto es una tendencia. ¿Cuál es la tendencia que yo veo? Es la tendencia a atribuir ese rechazo a algo que uno siente como falta, pero que no es una falta, sino que es nuestro deseo, ¿no? Ustedes sabrán, digamos, en psicoanálisis se hace muchas veces esta unión de que el deseo es una falta o que la falta de cada uno tiene que ver con el deseo. Yo creo que totalmente es así, vamos a intentar justificarlo en este video. Pero se ve mu mucho en la clínica eso de que quizás uno nota que hay ciertos impulsos, ciertos deseos reprimidos en conflicto, que la persona no termina de asumir que tiene, y que cuando se encuentran estas situaciones de rechazo o donde imagina un rechazo de un otro amado, muchas veces dice, no, debe ser por esto, y lo atribuye a ese deseo reprimido, ¿no? Y lo vi tantas veces que dije, che, acá hay un patrón, ¿no? Muy rara vez diría yo que, o no muy rara vez, o sea, pasa, pero diría que creo ver más veces esto que estoy diciendo que la persona logre atribuir correctamente de dónde viene el rechazo. O sea, en general la persona no hace una evaluación realista de las faltas, o sea, de lo que podría haber hecho mal que produjo ese rechazo. En general, lo lee a la luz de sus fantasmas, es como si sus fantasmas, sus miedos, impregnaran su juicio y entonces la persona dice, no, si algo causó este rechazo, debe ser las cosas que a mí más me repugnan de mí mismo y qué son las cosas que más me repugnan de mí mismo, lo reprimido. ¿Y qué son los reprimidos? Son los deseos que uno quisiera desalojar de su persona porque piensan que son repudiables. ¿Por qué es castratorio el deseo? Bueno, yo no diría que todo deseo es castratorio, pero sí diría que los deseos que están reprimidos porque uno los vive como castratorios, ¿no? Uno los reprime porque nos hacen sentir en falta con respecto al ideal, ¿no? Uno dice castratorio porque introduce una falta y porque el ideal en general es fálico, según lo entendemos en psicoanálisis. Esto, si quieren entender un poco más en profundidad esta lógica, les recomiendo que vean el video que hice acerca de las inseguridades. Ahí lo trabajo muy a fondo esta lógica de cómo nuestras inseguridades, aquello que nos hace sentir en falta, está íntimamente vinculado con nuestro deseo. Acá vamos a hacer una especie de resumen, pero si quieren entrar más en detalle, les recomiendo ese video. Yo lo que diría es que, digamos, hay deseos que tenemos que no nos hacen sentir en falta, con eso está todo bien, pero hay otro tipo de deseos que son los que en general trabajamos en psicoanálisis que intentamos ubicar para que el sujeto deje de reprimirlos y los ponga en juego, porque en general, por lo menos yo practico de esa forma y creo que los psicoanalistas tendemos a practicar de esa forma. Sí, diría que sí. Porque reprimirlos causa otro tipo de conflictos. Pero diría que uno los reprime porque a uno lo hace sentir en falta esos deseos, a uno lo hace sentir débil, lo hace sentir feo, lo hace sentir que pierde valor, que no sería amable y teme perder el amor de estos otros significativos, seguramente, como lo demuestra la experiencia, porque en un principio, digamos, en la relación con los primeros otros significativos, en general los padres, esos puntos fueron conflictivos, fueron medio rechazados. Entonces uno medio que desalojó ciertos impulsos de su personalidad para intentar ser deseado por estos otros, para intentar capturar el deseo del otro, para evitar el rechazo y para ajustarse al ideal de lo que uno imagina que el otro quería, ¿no? Entonces hay un muy íntimo vínculo entre el rechazo del otro significativo y nuestro deseo, en realidad, ¿no? Porque vemos que nuestro deseo reprimido está reprimido porque nosotros quisimos evitar el rechazo de estos otros significativos. Entonces, no es tan loco pensar que cuando aparece este rechazo sin explicación, es como si se reactivara y uno dijese, se debe haber escapado este deseo que puede producir rechazo. No, uno la flashea, uno se imagina y dice, si aparece un rechazo, dice, ¿por qué fui rechazado? Seguro por lo que pienso que causa rechazo, que es este impulso que tengo, que a mí me da vergüenza, que fue tan rechazado por parte de mis padres o digamos de otros significativos de la historia, no solo los padres, pero diría que principalmente los padres, porque bueno, tienen una marca muy grande, ¿no?, en esos primeros años de constitución subjetiva. Y diría también, no solo que el rechazo está muy íntimamente con el deseo muy íntimamente vinculado con el deseo reprimido. Entonces, cuando aparece el rechazo, uno dice, ¿por qué debo haber sido rechazado por el deseo reprimido? Sino que también se da al revés, que es muy interesante, que cuando uno produce un acto donde pone en juego algo de este deseo reprimido o en conflicto, digamos, o que antes estaba reprimido y ahora uno está pudiendo poner en juego, muchas veces esto despierta el fantasma del rechazo. O sea, uno paranoicamente espera que sea rechazado. Entonces, esto sucede mucho, que cuando uno realmente se la juega en su deseo, lo primero que piensa es que va a ser rechazado, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimas veces, además de mi vida cotidiana, en este ámbito, que es cuando yo me la juego a decir, por ejemplo, algo que es muy genuino mío de mi deseo, pero quizás está en conflicto conmigo mismo, tengo miedo de que caiga mal, por ejemplo. O sea, de que sea rechazado por ustedes, la gente de la Nación Libre. Pero diría que en la mayoría de las veces es fantasma, y al contrario, que va muy bien, ¿no? Pero creo que cuando uno realmente se la juega a decir algo que se sale de lo que se espera de uno, del ideal, bueno, es lógico que uno piense que puede generar rechazo. Entonces, es interesante cómo rechazo y deseo tienen ese vínculo de que si aparece uno, medio que evoca el otro, por más de que no haya sido así en la realidad, sino que lo evoca fantasmáticamente, y si aparece el otro, evoca el primero, ¿no? Lo cual es muy, muy, muy interesante. Yo creo que es muy útil para explorar las fantasías del paciente y para nos da casi como un atajo cuando aparece este tipo de fenómenos para decir, bueno, esto evidentemente es un impulso que el sujeto le está costando poner en juego, ¿no? Porque asume que esto es lo que causa rechazo. Y iba a decir que incluso muchas veces a uno le genera casi bronca de que, por ejemplo, uno ve en un amigo o en un paciente, pongamos esta situación, una amada, ¿no? Lo rechaza a nuestro amigo, ¿no? O a nuestro paciente. Lo rechaza o imagina que lo rechaza, no importa. Aparece algo del rechazo. Y nuestro amigo o paciente dice, no, debe ser por esto. Y uno escucha que le atribuye en realidad a lo que es más genuino de su deseo y que además probablemente no produjo rechazo. Y uno le da bronca y dice, o sea, ¿por qué estás leyendo todo al revés? O sea, ¿no? Como por ejemplo, cosas muy comunes es como que uno diga, cosas que aparecen mucho es, por ejemplo, fui muy intenso. Demostré demasiado deseo, eso fue lo que produjo rechazo. No, tendría que haber sido más frío, tendría que haber sido más rechazante, tendría que, no sé. Muchas veces son esas cuestiones de apertura emocional como el amor que a uno lo hacen sentir débil, en falta, porque algo del orden simbólico funciona así, de que mostrar amor a uno lo hace sentir débil en algunos casos, en muchísimos casos, y le atribuye a eso el ser rechazado, y uno piensa que habiendo sido más frío hubiese sido mejor. Y muchas veces yo diría, no digo siempre, porque es verdad que también en algunos casos puede asustar eso a los demás, que puede generar rechazo. No estoy planteando un mundo rosa donde eso no sucede. Yo sé que eso también sucede. Pero diría que en muchos casos es al revés. O sea, si hubo un rechazo real, muchas veces es provocado por los intentos de disimular esa debilidad y de poner como ese, exageradamente, ese ideal fálico. A la otra persona se la baja muchas veces, ¿viste? Lo he visto mucho. Estoy tratando de pensar un ejemplo, pero en este momento no se me viene. Pero digamos, supongamos eso, ¿no? Como que uno dice, no, es porque fui muy blando, le demostré demasiado amor, demasiado interés y por eso perdió interés. Sucede. Todos hemos visto los memes que circulan por internet donde dicen que es verdad. O sea, que cuando alguien le demuestra mucho interés a alguien, muchas veces genera eso. Está bien, sucede. Pero yo diría, por lo menos en los casos que a mí me ha tocado ver, que muchas veces es al contrario. Uno, por tener miedo de caer en ese lugar de debilidad, pone una imagen distante y fría y qué sé yo, y muchas veces eso termina generando rechazo, y uno interpreta erróneamente que el rechazo lo produjo porque la otra persona se dio cuenta que en realidad uno no era esa persona fría y distante. Y uno tendría que haber sido más frío y distante. No pienso que sea así en muchos casos. Me parece que es un conflicto que se da cuando aparece este fantasma que empieza a obnubilar como la lectura real de lo que sucede. Otro ejemplo que yo diría es este, porque uno podría decir, pero siempre lo que es una inseguridad tiene que ver con nuestro deseo, o sea, ¿cómo funciona eso? Porque yo tengo inseguridad con esto y no parece tener que ver con mi deseo, y me parece súper válido, digamos, el ejemplo, la objeción. Lo que pasa es que eso hay que explorarlo psicoanalíticamente. A veces se ve más claro, pero en otros casos no se ve tan claro. Por ejemplo, se me viene esto. Una paciente que atendí 2-3 sesiones, diría, venía, uno de los temas que traía análisis es que se iba a juntar con un hombre. Ella era virgen. Se iba a juntar con un hombre. Ya tenía bastante edad, digamos, como era llamativo que era virgen. Y lo que la conflictuaba era que antes de juntarse con este hombre con el que venía hablando hace tiempo, y ya habían pactado un encuentro, era de otro lugar, entonces tenía que venir, tenía que viajar, tenía un poco de tiempo todavía la mujer. Ella quería operarse sus senos, ¿no? porque tenía una inseguridad muy profunda con respecto a no tener suficientes senos. Ella se sentía que era muy, muy chata, muy plana, y esto le generaba tal inseguridad que antes de juntarse con este hombre, ella quería operarse, ¿no? Ahora, más allá de que está todo bien si lo quiere hacer, y que yo creo que, digamos, si uno tiene una inseguridad, no hay ningún... No creo que esté mal uno trabajar para mejorar eso que uno le genera inseguridad, ya sea con cirugías, o ya sea entrenando, ya sea lo que sea, digamos. No me parece que esté mal en sí. Me parece respetable también, o sea, es una de las posibilidades. Pero diría que lo que estaba en juego en ese caso, porque lo que es llamativo es no solo que tenga una inseguridad o que no le guste esa parte de su cuerpo, sino de que sea tal que no pueda juntarse con ese hombre si no se opera antes. Y diría más, o sea, por lo que apareció en el análisis, de lo que yo pude investigar, esa inseguridad era uno de los factores que había influido a que ella todavía fuese virgen después de tanto tiempo. O sea, ella no había podido tener encuentros con hombres por esa inseguridad. Entonces, eso es llamativo, porque a vos te puede molestar no tener tetas, pero ¿a qué nivel? O sea, eso ya para mí despierta la pregunta de qué sucede ahí. Y lo que pudo aparecer en el análisis en esas pocas sesiones era de que esa chatez, digamos, de sus senos, ella lo vivía como algo que era masculino de su cuerpo, ¿no? Y esto está interesante porque no necesariamente es así, por un lado, pero yo diría que muchas veces las cosas que a uno le generan una inseguridad de este tipo, tan profunda y tan llamativa también, porque hay inseguridades que para mí son realistas, o sea que entiendo que te genera inseguridad de eso, pero en este caso diría que es una inseguridad más neurótica, que es de lo que yo estoy hablando. Me perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero la idea es que lo que estaba en juego era que en esa chatez se expresaba, medio yo diría, encarnadamente, algo de la masculinidad de ella. ¿Encarnadamente en qué sentido? De que yo creo que por las circunstancias de su cuerpo, encontró una parte de su cuerpo donde podía parecer masculino, otra persona no lo sentirá masculino, digamos, a ella le parecía masculino, y yo diría que lo clave no es que no tenga tetas, para mí lo clave es que eso está expresando lo masculino se podría haber expresado de otra forma si no encontraba el respaldo de la carne en ese punto, en ese sentido de encarnar, como que quizás se hubiese expresado en manerismos, en su forma de ser que le parecía masculino o en otra parte de su cuerpo, pero yo creo que lo clave ahí era leer que eso era para ella masculino. O sea, yo creo que lo que le generaba inseguridad era sus propios impulsos que no respondían al ideal femenino. O sea, ciertos probablemente deseos que rompían, que castraban, que hacían estar en falta lo que ella percibía como ideal de lo que debía ser como mujer, ¿no? Y esto es normal a cualquiera, todos tenemos una mezcla de elementos femeninos, masculinos, y es muy común que los hombres, no sé, heterosexuales, que se identifican masculinamente, le tengan miedo a su parte femenina, o al revés, en el caso opuesto, y bueno, y toda una serie de combinaciones también con respecto a eso, ¿no? Pero yo diría que en este caso, eso es lo que pienso hipotéticamente sucedía. Digo hipotéticamente porque como empezamos a abrir ese punto y quizás, no sé si no tuve timing o ella no estaba suficientemente abierta, no pudimos explorar más allá de eso, o sea, hubo algo que hizo que se interrumpa el análisis después de esas 2-3 sesiones. Pero me parece que sirve como buen ejemplo de qué es lo que puede estar en juego en estas inseguridades que tiene que ver con nuestro deseo, ¿no? Entonces, ella no se tenía tanto miedo de ese elemento masculino, yo diría, tenía miedo porque pensaba que eso iba a producir rechazo, que lo tenía que operar antes, digamos, del encuentro. Seguramente, si esa persona, por ejemplo, se juntaba con ella y no terminaba pegando onda con ella y no quería volver a verla, quizás ella hubiese atribuido eso a su cuerpo y a esa inseguridad que tenía. Y capaz había pasado completamente otra cosa. Pero se hubiese dado quizás, digo, este fenómeno donde ante ese rechazo y vacío de explicación, ella hubiese proyectado esta inseguridad propia que en última instancia tiene que ver con su deseo. Por eso digo, en última instancia ese tipo de fantasmas se pueden traducir como mi deseo es lo que produjo el rechazo. ¿Sí? Un ejemplo también de este tipo de inseguridades di en el video de inseguridades, lo pueden ir a ver ahí, pero creo que todos podemos identificar que hay elementos de esto en nuestra vida. No creo que tan fácilmente cada uno pueda, si no está en análisis, analizar por dónde pasa el deseo propio que produciría rechazo o que uno imagina que produciría rechazo, pero por lo menos les da una punta para pensar y preguntarse de, che, estoy flasheando en realidad, o sea, esto que yo pienso que produce rechazo, en realidad, primero que no tiene nada que ver y segundo quizás es un elemento clave para mi exploración personal. Esa es una buena pregunta para mí. Y si ustedes son clínicos, psicoanalistas y están de acuerdo conmigo, porque pueden no estarlo también, quizás es un tip que pueda ayudarlos a, si aparece un fenómeno como este, identificar primero el fenómeno y poder leerlo y decir, bueno, esto de lo que está flasheando que puede producir rechazo, quizás tenga que ver con su deseo reprimido. Así que bueno, podríamos seguir hablando, pero vamos a dejar aquí por hoy. Si quieren que siga desarrollando algo del tema del rechazo, que es algo que vengo desarrollando en muchos videos últimamente, déjenlo aquí abajo. Me encantaría saber qué pensaron, me encantaría saber sus objeciones, me encantaría saber sus acuerdos, me encantaría saber qué es lo que piensan. Si es que piensan, claro, porque muchos de ustedes no piensan. Eso también es verdad. Son bots, son robots. Piensan lo que les dice el sistema. Y bueno, igualmente me gustaría que dejen un comentario abajo. Así que muchas gracias por acompañarme. Y nos veremos en una próxima sesión.